Las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de la mañana del fin de semana. En este sábado, este 25 de junio, oye, tenemos ya el verano encima, en la playa, la montaña y a la vuelta de la esquina. De momento hoy esperamos la llegada de un frente atlántico que dejará lluvias en el norte de la península, en el resto del país cielos despejados con algunas nubes altas. Y en cuanto a las temperaturas máximas de 30 grados en Albacete, no está mal, 29 en Alicante y 27 en Almería. Las mínimas de Rebequita de las Gordas, 8 en Lugo, 9 en León y 9 también en Palencia. Bueno, y déjame que empiece a esta hora de la mañana con la última hora de lo que está pasando en la frontera con Marruecos, en Melilla. A esta hora la situación es más tranquila después de que en las últimas horas unas 2.000 personas de origen subsahariano hayan intentado cruzar a la ciudad española de Melilla. Ese es el sonido de la frontera y lo peor, 18 personas han muerto en el intento. Hay además 322 heridos, de los cuales 189 son agentes marroquíes y españoles y otros 133 emigrantes. Dice la policía marroquí que los inmigrantes iban armados con cuchillos artesanales, con palos, con martillos, con piedras, con ganchos para escalar la valla y que incluso trataron sin conseguirlo de rociarles con algún tipo de gas químico. Bueno, se trata del intento de asalto más violento de los últimos años, un asalto que llega después de la recomposición de las relaciones entre España y Marruecos. Ya sabes que el giro diplomático abordado recientemente por el presidente Sánchez respecto al Sáhara ha enfadado y mucho al gobierno de Argelia, pero tiene a Marruecos encantado. Tanto que ayer sí, se esforzaron mucho, muchísimo, para impedir la entrada de inmigrantes en nuestro país. Se lo reconocía el propio Pedro Sánchez.
Quisiera también agradecer, en nombre del Gobierno de España, la extraordinaria cooperación que estamos teniendo con el Reino de Marruecos y que demuestra la necesidad de tener la mejor de las relaciones, una colaboración estrecha también en materia de interior, en materia de lucha contra la inmigración irregular que, por desgracia, hoy se ha sufrido en la ciudad autónoma de Melilla.
Sí, leemos entre líneas qué es lo que parece que quiere decir el presidente Sánchez. Bueno, pues está justificando ese radical cambio de timón sobre la cuestión del Sáhara con el argumento de que ahora sí Marruecos nos ayuda a controlar los flujos migratorios. Pero esto es tremendo, desde el punto de vista de la estrategia, pero también en clave moral. ¿Cómo vamos a fiarnos de un socio que utiliza a sus propios ciudadanos como arma arrojadiza contra España? ¿Qué clase de aliado puede ser ese país? Bueno, ya lo siento, arranca el día también con la amenaza precisamente de otra rueda de prensa del presidente del gobierno. Pedro Sánchez lleva toda la semana tratando de recuperar la iniciativa política tras el batacazo sufrido por el PSOE en las elecciones de Andalucía del pasado domingo. Bueno, hoy hay Consejo de Ministros extraordinario. Sobre la mesa, el nuevo plan anticrisis del gobierno que incluye, entre otras cosas, la rebaja del IVA de la luz al 5%. Y esa es la única medida que conocemos a esta hora. Bueno, eso y que, como confirmaba ayer el propio presidente, el decreto se extenderá no 3, sino 6 meses, hasta el 31 de diciembre. Y hasta aquí las certezas. El resto son rumores o filtraciones de uno y otro lado del Ejecutivo, porque en este asunto los ministros socialistas y los de Podemos han vuelto a chocar. Difieren en la cuantía del cheque a las familias vulnerables que podría aprobarse, en la cuantía y en el umbral a partir del cual se concedería. Y sobre la luz aún tenemos varias incógnitas que esperemos poder resolver tras esa reunión del Consejo de Ministros. Por ejemplo, si eres autónomo, algo muy probable si me estás escuchando un sábado a esta hora, ¿estarás incluido en esa rebaja del IVA? Con la anterior bajada, con el anterior descenso del 21 al 10%, las asociaciones de autónomos calculan que solo se beneficiaron uno de cada cuatro trabajadores por cuenta propia. Y más aún, si se cumple la amenaza en forma de propuesta de los ministros de Unidas Podemos de subir un 10% el impuesto de sociedades, ¿no acabará repercutiendo en las empresas ese incremento en la tarifa que pagaremos los consumidores? Bueno, la intención del Ejecutivo con la aprobación de este nuevo decreto es frenar la escalada de los precios. Tenemos el IPC en el 8,7%, la inflación que hace que una sandía pueda costar 12 euros, que llenar el coche de gasolina esté en los 100 o que poner el aire acondicionado sea una heroicidad. y ya de comprar una casa, pues casi ni hablamos, ¿verdad? Lo de la fruta, por cierto, es tremendo. Mira, en COPE hemos hablado con Óscar Hernaiz. Él es mayorista de fruta en el mercado municipal de Cuenca y nos ha contado las razones por las que el producto está como está. Es decir, carísimo. Influye la guerra, el precio de la electricidad, de los combustibles y, sobre todo, la falta de oferta.
Es un sector de oferta y demanda. La mayor demanda, mayor es el precio. Y como no hay oferta de producto, la poca demanda que hay, pues dispara los precios.
Bueno, ya digo, veremos las medidas que anuncia hoy el gobierno, pero es natural tener pocas esperanzas porque, bueno, pues este gobierno tiene un grave problema de credibilidad. La hemeroteca le persigue como una sombra de la que, por muchas ruedas de prensa que se convoquen a la hora del telediario, pues no es fácil despegarse, la verdad. El escenario económico es difícil. Ayer el Instituto Nacional de Estadística, el INE, rebajaba el crecimiento de la economía española al 0,2%, una décima menos de lo inicialmente previsto. El propio gobernador del Banco de España decía ayer: vivimos un tiempo económico de enorme complejidad.
En términos de incrementos de precios energéticos, por tanto, de un reforzamiento de las tensiones alcistas sobre los precios, también con un endurecimiento de las condiciones financieras y quizá lo más importante, ¿no?, con un incremento muy importante de la incertidumbre.
Bueno, incertidumbre, decía el gobernador del Banco de España. En fin, que vamos a estar muy pendientes, como te estamos contando hoy, como te vamos a contar todo este día, de esa reunión del Consejo de Ministros y de la comparecencia posterior del presidente del gobierno. No sabemos si otra vez en la hora del telediario, como en aquellos sábados de la pandemia, pero bueno, a ver si solucionamos algunas de estas dudas. Aunque en todo caso sí parece que el problema de fondo no es tanto una reforma u otra, sino un problema de concepto, ¿no? Da la impresión de que este gobierno cree que es él quien fija los precios y no el mercado. Porque una cosa es aprobar una medida concreta y temporal para regular un sector en un momento excepcional y otra muy distinta es esta espiral intervencionista de un gobierno que parece, pues francamente, que ha perdido el contacto con la realidad. O mejor dicho, que trata de modificar la realidad que no le gusta, como si en vez de políticos fueran ingenieros. Empezando por la economía y siguiendo por otros ámbitos más importantes, como la propia naturaleza. Y ahí hay diversos ejemplos de los últimos meses. La ley trans, la ley del aborto son los más evidentes. También la ley de eutanasia, de cuya aprobación, por cierto, se cumple este sábado un año. Mañana, por cierto, gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y de la verdad. La convocan cerca de 200 asociaciones y discurrirá a partir de las 12 entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón en Madrid. Y la verdad es que hay pocas cosas más transversales como la defensa de la vida.
Hola, soy Blanca, tengo 13 años, tengo síndrome de Down y también tengo dos hermanos menores con los que voy al cole cada día. Estoy muy contenta porque nos acaban de dar las vacaciones, aunque voy a echar de menos a mis compañeras. Ah, y mañana nos vamos toda la familia a hacer el Camino de Santiago. ¡Que viva la vida!
Pues que viva, claro que sí, que viva. Blanca se llama esta muchacha. Y precisamente sobre la vida, sobre el llamado derecho al aborto, tenemos una importante noticia desde Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha puesto fin al aval legal por el que se vienen practicando abortos en ese país desde 1973. Y lo cierto es que más allá de las interpretaciones políticas y mediáticas que se están haciendo aquí y allá, con Biden, Sánchez y la mayoría de los opinadores, los argumentos jurídicos de los jueces americanos son impresionantes, ¿eh? Critican el fallo que en su momento legalizó el aborto por ser, dicen, rematadamente erróneo. Aseguran que sus fundamentos eran excepcionalmente débiles y que la sentencia ha tenido consecuencias desastrosas. Y lo curioso es que si uno lee la prensa del día, aquí y en Estados Unidos, pues se habla con mucha ligereza de jueces conservadores. Supongo que se refieren a que quieren conservar la vida. Bueno, este es el problema de asumir el vocabulario ideológico establecido, el políticamente correcto, según el cual pues defender la vida le convierte a uno en una especie de, no sé, de troglodita cavernario. Déjame que te hable también a las 6:09 de la mañana de la última medida del gobierno que ha vuelto a hacer temblar el tejido institucional de nuestro país. Y me refiero ahora a la decisión del PSOE de modificar lo que ya había modificado el año pasado, la proposición del PSOE que permitirá al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Constitucional. Este es un asunto que puede ser difícil de entender, pero que, en fin, que es clave, porque tiene que ver con el respeto a las instituciones de nuestro país. El Partido Socialista quiere que, ahora sí, el Consejo pueda nombrar su cuota de 2 magistrados y el Gobierno nombre así a su vez a los otros 2 que le corresponden, con lo que esperan recuperar mayoría o mantener mayoría progresista en el alto tribunal. Bueno, el PP le ha sentado muy mal esta decisión y ya anuncian que rompen las negociaciones para renovar el CGPJ. Alberto Núñez Feijóo en Telecinco.
¿Usted cree que se puede negociar con alguien que no solamente no tiene respeto por la negociación, sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando? A veces tenemos la sensación que el gobierno, el objetivo que tiene es no negociar nada con el Partido Popular, en absoluto.
Dice Feijóo que la propuesta de reforma del PSOE presentada ayer en el Congreso rompe cualquier tipo de puente para negociar esa renovación. Y con los puentes rotos, lo cierto es que el horizonte electoral que tenemos por delante nos aboca unos cuantos meses con más desplantes que acuerdos. La pregunta clave es, ¿por qué el PSOE tiene tanta prisa ahora por renovar el Constitucional? Quieren habilitar un pleno extraordinario en julio, que se tramite a toda prisa en el Senado y que esté todo listo antes de las vacaciones. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Hombre, es cierto que si nos ponemos a pensar mal, el Constitucional está a punto de emitir su dictamen sobre algunos proyectos que llevan años de retraso. ¿Tendrá acaso algo que ver? El ministro Bolaños, por su parte, dice que la reforma es impecable.
El gobierno lo que está haciendo es cumplir la Constitución y cumplir las obligaciones que tiene de renovar el Tribunal Constitucional en plazo. Por eso hemos optado por esta fórmula, que es impecable desde el punto de vista legal, que refuerza el prestigio del Tribunal Constitucional y que no genera ningún debate.
La pregunta es, si esta reforma, la de ahora, es impecable y dice exactamente lo contrario de la reforma que los propios socialistas hicieron hace 15 meses, ¿cómo habría que calificar aquella otra reforma? Bueno, en esto también hay división en el gobierno. Los de Podemos dicen que no les han consultado nada y que de momento no van a apoyarla en el Congreso. Y lo de que no genera ningún debate, que decía el ministro Bolaños, bueno, en fin, la verdad es que no hace otra cosa que generar debate, ¿verdad? En el propio gobierno, con toda la oposición, entre las asociaciones de jueces, como nos va a contar luego Patricia Rossetti en la prensa, en fin, que debate es casi lo único que hay en este país. Son las 6:12 de la mañana, las 5:12, si estás en Canarias, qué suerte, por cierto. Así viene este sábado, este 25 de junio, hay más noticias que te contamos ahora con la ayuda de Andrea Espuña. Tomada.
Por los rusos, la ciudad de Severodonetsk, una ciudad estratégica de la provincia de Lugansk. Las fuerzas ucranianas han ordenado la retirada de los combatientes que permanecen allí. Se trata de un paso clave para el Kremlin, que está cada vez más cerca de hacerse con el control total del Donbass.
Tiroteo.
En Oslo, Noruega, 2 personas han muerto y varias han resultado heridas después de que un individuo abriera fuego contra la multitud en una discoteca del centro de la ciudad. La policía ha detenido al presunto autor de los hechos.
Descafeinadas.
Las primeras horas de la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, la compañía aérea impuso servicios mínimos del 100% y, tal y como ha informado, solo un 2% de los vuelos se han visto afectados. El paro está convocado hasta mañana domingo y hay otro programado para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.
Viruela del mono.
La enfermedad sigue avanzando en España con más de 800 casos. Solo en Madrid ya se contabilizan 671, lo que supone un aumento de más de 200 nuevos contagios en los últimos 7 días. En todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, ya son más de 3.200 los contagiados por esta enfermedad.
Y competencias digitales.
Los jóvenes españoles están por encima de la media europea. El porcentaje de jóvenes entre 16 y 24 años con al menos competencias digitales básicas era casi del 95%. El año pasado, la destreza de los adultos españoles en estas habilidades tecnológicas también es superior a la de los países del entorno.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seis de la mañana y 14 minutos, 5 de la mañana y 14 si nos escuchas desde Canarias. Hasta el 31 de diciembre, esa ha sido la fecha elegida por Pedro Sánchez para prorrogar las medidas anticrisis que se van a aprobar este sábado en una reunión del Consejo de Ministros, reunión extraordinaria que va a comenzar en apenas 4 horas, a las 10 de esta mañana. El anuncio llega desde una rueda de prensa en Bruselas, donde participaba Sánchez ayer en la sesión de trabajo del Consejo Europeo.
Sabemos que la inflación está alta, pero este gobierno sabe muy bien para quién gobierna. Y sabemos muy bien que hay otros sectores que lo que quieren es mantener un status quo y unos privilegios. Pero eso este gobierno no lo va a hacer. Sabemos para quién gobernamos.
Bueno, te recuerdo que dentro de este paquete de medidas está previsto que se incluya la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%, medida anunciada por el presidente en el Congreso. Y tal y como adelantó COPE, será el propio Sánchez quien explique esta nueva serie de acciones en una comparecencia tras el Consejo de Ministros, una reunión que se prevé especialmente tensa por las complicadas negociaciones en el seno de la coalición. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La extensión de las medidas hasta el 31 de diciembre en ningún caso es asumida desde la Moncloa como una autoenmienda ante una inflación duradera, sino que es vendida con la idea de proyectar la determinación de Pedro Sánchez en paliar la inquietud ciudadana. Despejada la cuestión temporal, su equipo se aferra a un paquete definido por ellos mismos como potente para marcar la agenda, con el apoyo a familias y empresas, a más sectores afectados o rebajas selectivas de impuestos como la bajada del IVA de la luz al 5%. En principio, se va a aparcar el recargo fiscal a las grandes energéticas. Ese es el cuadro. Sin embargo, la negociación del texto ha desatado tensiones entre los socios en medio de filtraciones y reproches de Yolanda Díaz por las cortapisas en el gasto de María Jesús Montero. Quedan apenas unas horas para descubrir todas las cartas de un Consejo de Ministros tras el que comparecerá el propio Sánchez.
Bueno, estaremos muy pendientes. Gracias, Ricardo. Unas tensiones que se han trasladado a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La iniciativa del Ejecutivo para renovar el órgano ha empezado con mal pie, la verdad. Unidas Podemos se ha desmarcado de la propuesta al no haberse pactado con ellos y parece que puede ocurrir lo mismo con la oposición. Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, acusaba ayer a Sánchez de romper los puentes para negociar algo tan importante como es el gobierno de los jueces.
¿Usted cree que se puede negociar con alguien que no solamente no tiene respeto por la negociación, sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando?
Bueno, decía esto Alberto Núñez Feijóo en Telecinco y minutos después le contaban al ministro Félix Bolaños lo que acababa de decir Feijóo. Así que a la que vio un micrófono, el ministro Bolaños acusaba a Feijóo de mentir.
Por favor, señor Feijóo, deje de mentir. No había ninguna negociación, ninguna mesa de negociación. Lleva usted sin sentarse desde que es presidente del Partido Popular. Todos los días mareando la perdiz con mil y una excusas para incumplir la Constitución, que es lo que hace cada día el señor Feijóo y el Partido Popular. El señor Feijóo está mintiendo a los españoles.
¿Y qué es lo que dicen los jueces? En líneas generales, la nueva proposición de ley que tiene el gobierno pensada ha vuelto a indignar, no solamente a su socio de gobierno, sino también al propio organismo, como nos va a contar ahora Patricia Rossetti.
Indignación y enfado, por decirlo con suavidad. Se consumó la contrarreforma express de la reforma express, lo que se temían muchos jueces. Una estrategia política de Pedro Sánchez para controlar cómo sea el constitucional, nos dicen desde el Consejo, y lo califican de torpeza monumental. Dificultará la renovación. Es un juego de peso y contrapeso, y una reforma de estas características, señalan, lleva su tiempo, como lo lleva el Consejo, para hacer efectivo los nombramientos que nos situaría en otoño, dicen a COPE. No les pueden obligar, nos explican, a nombrar a nadie en una semana. Se necesita una labor de calificación y el máximo consenso. Lo que tiene que hacer el Gobierno, nos dicen varios vocales, es devolver al Consejo las competencias en su plenitud, no solo para los nombramientos del TC. A día de hoy están pendientes unos 60 nombramientos. No se puede legislar a medida, manifiestan. Lo que habría que hacer es no nombrar a nadie, pero dudan de que Carlos Lesmes actúe de esa manera, aunque ganas entre algunos vocales no faltan.
Una de las noticias de las últimas horas ha estado sin duda en Melilla, en la frontera con España, en la frontera con la Unión Europea. Allí más de 2.000 personas han tratado de saltar la valla de la ciudad autónoma en un asalto, según las autoridades, organizado y además muy violento, el más violento, dicen, de los últimos años. Al otro lado de la valla en Marruecos hay al menos 18 personas que han perdido la vida y cientos de heridos entre migrantes y agentes policiales. Aquí en este lado de la frontera casi medio centenar de guardias civiles también resultaron heridos, la mayoría de carácter leve. Además, más de un centenar de subsaharianos han logrado entrar en la ciudad. COPE Melilla, Paloma Suárez.
El foco de atención aquí en Melilla sigue siendo el perímetro fronterizo. En Marruecos son cientos los inmigrantes subsaharianos que esperan el momento para saltar la valla y acceder al país. Ayer lo lograban 133 tras protagonizar un asalto muy violento y organizado que se saldaba con 49 agentes de la Guardia Civil heridos. Por suerte, todos de carácter leve. El helicóptero de la Guardia Civil sigue sobrevolando ese perímetro que separa España de Marruecos y para Melilla se siguen siguen reclamando más medios humanos y materiales que ayuden a frenar estos asaltos masivos a la valla.
Gracias, Paloma. Por cierto, que esta acción se produce en vísperas de la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Madrid entre el 29 y el 30 de junio. El gobierno tiene la intención de que también los miembros de la alianza pongan su vista en la frontera sur de la Unión Europea y que atiendan también a la necesidad de reforzar los flujos migratorios, especialmente en la frontera de Ceuta y de Melilla. En cualquier caso, esta cumbre de la OTAN ha sido, en fin, pues está tomando muchas medidas y muchas decisiones para garantizar al máximo las medidas de seguridad. A 4 días del comienzo de esa reunión de los principales líderes de Occidente, ya está en marcha el que sabemos va a ser uno de los dispositivos de seguridad más importante de los últimos años en nuestro país. Juan Baño.
Estamos en la cuenta atrás de cara a la última fase del dispositivo que se activa en su nivel crítico el próximo lunes. Se espera un incremento importante de la presencia policial desde este domingo. Se celebra ese día la primera gran manifestación contra la cumbre. Los agentes de información trabajan desde hace meses en el seguimiento de los activistas más violentos por si decidieran hacerse notar en la calle. Inspector López Blanco, de Inteligencia Operativa de la Comisaría General de Información.
Evidentemente existen informaciones de presencia de elementos radicales, elementos antisistema. Su presencia no significa que evidentemente o obligatoriamente vayan a tener lugar disturbios o acciones violentas, dado que existe
el hecho de que el G7 se reúna desde el domingo en Baviera, nos dicen fuentes de información, puede afectar al desembarco de algunos de los más radicales antisistema en Madrid. Suelen por lo general llegar siempre a última hora. La amenaza es también y sobre todo telemática. Comisario Molinera.
En a nivel de ciberataques sí que es verdad que el objetivo es cualquier sistema de telecomunicaciones que esté vinculado directo o indirectamente con la cumbre va a ser atacado o puede ser susceptible de ser atacado.
El martes, con la llegada de las delegaciones, se comenzará a afectar seriamente a la movilidad en la capital.
Gracias, Juan. Y en los Estados Unidos, casi medio siglo después de la sentencia de su Tribunal Supremo que consagró el aborto como un derecho, el organismo, controlado ahora por una mayoría de jueces diferente a la de entonces, ha revocado esa decisión. La principal novedad es que cada estado podrá regular el aborto como quiera, es decir, que ya no será un derecho a nivel federal. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Después de casi 50 años, el derecho constitucional al aborto ya no existe en los Estados Unidos tras la decisión del Tribunal Supremo que deja a los estados la prerrogativa de legislar sobre ese asunto.
It's a sad day for the court and for the country.
Un día triste tanto para el tribunal como para el país, decía el presidente Biden. Una mayoría del Tribunal Supremo suscribe la opinión del ponente, el juez Samuel Alito, que afirma que la Constitución no hace ninguna referencia al aborto, un argumento que para muchos expertos puede abrir la puerta a la posibilidad de derogación de otros derechos constitucionales ya instalados en la sociedad estadounidense y que la Constitución tampoco menciona. Esta última decisión del Supremo califica la sentencia previa que legalizaba el aborto como atrozmente errónea, con razonamientos excepcionalmente débiles, una decisión que ha tenido graves consecuencias, ya que en vez de atraer un consenso nacional sobre el aborto, solo ha servido para inflamar el debate e incrementar la división sobre este tema.
But it doesn't mean the fight's over. Let me be very clear and unambiguous.
Esto no significa que la lucha ha terminado, decía también el presidente Biden. La única manera para asegurar el derecho de la mujer a elegir es que el Congreso restaure, mediante una ley federal, esos derechos. Y los votantes deben hacer oír su voz.
Bueno, pues precisamente en algo más de 24 horas las calles de Madrid van a ser el escenario de la manifestación por la vida y la dignidad y en contra de la nueva ley del aborto aprobada por el gobierno. Más de 200 organizaciones se han unido a esta marcha, iniciativa de la sociedad civil, que discurrirá entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón y que tendrá, por supuesto, cobertura y seguimiento a través de COPE y también de 13 Televisión. En esa manifestación estará la vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros y miembro de NEOS, María San Gil, quien ayer estuvo en los micrófonos de la COPE, en el programa de Herrera en COPE, en una entrevista en la que cargaba contra las leyes ideológicas que decía ha impulsado este gobierno. Hacía además un llamamiento a acudir a esta concentración.
Una parte importantísima de la sociedad civil, que de la sociedad española en general, que no quiere que el gobierno le marque lo que está bien, lo que está mal, lo que es moral, lo que es la historia, lo que es nuestra forma de vida. Y creo que ha llegado el momento, y más vale tarde que nunca, de salir a la calle a manifestarnos contra todas estas leyes de carácter ideológico que lo que quieren es pervertir nuestro orden social.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Y un fin de semana más, ¿qué le vamos a hacer? Ya nos gustaría no hacerlo, pero tenemos que hablar de los precios. A la espera de conocer todos los detalles del Consejo de Ministros de hoy, lo que sabemos es que la inflación sigue disparada. Lo vemos día tras día, especialmente en los carburantes. A día de hoy, la gasolina nos cuesta de media 2,13 € el litro y el diésel casi 2,10.
Bastante, bastante cara, pero bueno, como hay que moverse, no nos queda más remedio. O no coges el coche, o vas andando, o te quedas en casa.
O sea, ¿el depósito entero? Depende, o sea, este coche con... Antes era 50 euros y ahora, por ejemplo, 90 o 80. Es para echarse a temblar, desde luego, con este calor, pero se tiembla.
Lo notamos también en nuestra factura eléctrica, disparada a pesar del tope al gas aprobado por el Ejecutivo o al llenar nuestra cesta de la compra. De media, los productos más habituales han subido un 10% en tan solo un año. De seguir así, según la Organización de Consumidores y Usuarios, esto supondría un gasto extra de 500 euros más en cada hogar en este 2022. Y nos fijamos especialmente en la fruta, es un sector clave en nuestro país. Esta semana, el melón, la sandía y las cerezas entraron en la sesión de control del Congreso de los Diputados por su elevado precio. El diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, hablaba de esto, ¿no? La sandía nos cuesta un 88% más que en junio de 2021 y el melón casi un 70%.
He ido a tres supermercados diferentes buscando el más barato, pero en todos está 1,5 € más caro que el año pasado.
Los domingos suele venir a la familia a comer a casa. Esta semana ya nos comimos unos 12 euros en fruta.
Fíjate, llevo tres cosas y ya te digo yo que no va a bajar de los 13 euros.
Y si no es suficiente con el alza de precios, a esto hay que sumarle el nulo crecimiento de nuestra economía en el primer trimestre de 2022. Así lo certifica el dato del Producto Interior Bruto del primer trimestre del año, coincidiendo con el estallido de la guerra en Ucrania. España solo creció 2 décimas en este periodo, una menos que lo previsto, Marta Ruiz.
No ha habido sorpresas, la economía casi se estancó en el arranque del año. Apenas creció 2 décimas frente al impulso del 2% de los dos últimos trimestres de 2021. El Instituto Nacional de Estadística confirma que la fuerte subida de precios impactó de lleno en el consumo de los hogares, que se hundió un 2%. No había caídas del consumo desde el primer trimestre de 2021. Algo mejor habrían ido las cosas en el segundo trimestre del año. El fin de las restricciones habría impulsado el consumo en el sector servicios y la economía habría crecido entre 0,5 y 1 punto. Una tendencia que se mantendría durante el verano. La duda es qué va a pasar cuando se apague el turismo. ¿Qué pasará a partir de octubre? Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
Tenemos muchas dudas acerca de qué es lo que puede suceder a partir del mes de octubre. Dos factores importantes que van a seguir teniendo un impacto negativo, que como es el aumento en los tipos de interés, las cargas financieras de los hogares, el pago por intereses por parte de las empresas va a ir aumentando, y junto con un precio de la energía que no se reduce, pues es probable que veamos una desaceleración de la actividad, sobre todo del gasto interno, hacia finales de este año.
El gobierno ya rebajó su previsión de crecimiento para este año del 7 al 4%. Hay que recordar que en 2021 solo se recuperó la mitad de toda la caída de la economía en 2020.
Que se dice pronto, ¿verdad? Gracias, Marta. Y ojo, porque de cara a los próximos meses, estos datos, lejos de mejorar, podrían incluso empeorar. Nos lo explica en COPE Javier Santa Cruz, él es profesor de Economía del Instituto de Estudios Bursátiles.
Lo que vamos a ir viendo va a ser el agotamiento de las tasas trimestrales, ya lo hemos visto con esta primera, hasta pues prácticamente final de año, que es cuando veremos los efectos que van a ir teniendo a partir del mes de julio la subida de los tipos de interés que comenzará en Europa.
Gracias por madrugar con nosotros. Son las 6 de la mañana y 28 minutos. Las 5 y 28, si nos escuchas desde Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial
investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la mañana del fin de semana de este sábado 25 de junio. Enseguida te ampliamos la última hora de las noticias más destacadas del día, pero antes vamos a situarnos en Extremadura porque ha sido noticia esta semana la inauguración del nuevo tren de altas prestaciones entre Badajoz y Plasencia. Una especie de tren rápido que acortará los tiempos en el trayecto entre estas dos ciudades, de la que es la región más desconectada del resto de comunidades mediante este medio de transporte. A falta del AVE, tan pedido por los extremeños y tan prometido por los diferentes gobiernos nacionales, la ministra de Transportes se montaba en el viaje de prueba que tenía lugar este jueves. Eso sí, a Raquel Sánchez la esperaba este recibimiento a su llegada. Un grupo de manifestantes pidiendo un tren digno, un tren de verdad que recorra esta región y que conecte con el resto. Extremeños que se sienten marginados por no tener una línea de alta velocidad, representados por las asociaciones No al Muro o Milana Bonita. De esta última es portavoz Juan Carlos López, ha estado aquí en Herrera en COPE valorando esta nueva línea.
En principio es un pequeñísimo paso lo que se ha dado con el viaje de prueba, pero en realidad lo que estábamos probando era un trolebús que nos llevaba desde una ciudad extremeña hasta otra ciudad extremeña. No salimos de nuestro entorno, no tenemos posibilidad de cuadrar lo que significaría el llegar a Madrid, el llegar a Sevilla, el poder conectarnos con el resto de las regiones españolas.
¿Y qué beneficios tendrá el usuario entonces con este nuevo tren? Reducir los tiempos. Por ejemplo, aquellos que inician su trayecto en la estación de Atocha se bajarán ahora en la nueva estación de trenes de Plasencia, se subirán en el nuevo Alvia y emprenderán allí de nuevo su viaje hacia Cáceres, Mérida y Badajoz a más velocidad que antes gracias a la mejora de gran parte de las vías. Se ahorrarán entre 30 y 50 minutos dependiendo del destino. Desde Madrid a Cáceres hay 250 kilómetros o 327 a Badajoz y a día de hoy a la primera de ellas se tarda mínimo 3 horas y media para llegar en tren, por algo más de 22 euros de media un billete. Y a Badajoz, hasta la llegada de este nuevo tren, se tardaba 5 horas y 15 minutos desde la capital a 30 euros. Y esto con problemas de todo tipo.
He sido usuaria de ese tren toda mi vida, tiene bastantes retrasos, se queda parado, sale también con retraso de Madrid, llega tarde, nunca suele cumplir el horario y de hecho alguna vez nos hemos quedado parados en Plasencia o en alguna estación ya cercana a Toledo.
Lo cuenta Irene, una extremeña que vive en Madrid, desde retrasos hasta averías que dejan a los usuarios en medio de la nada, como le ocurrió a Jorge, un cacereño que lo tuvo que sufrir.
Una vez me quedé tirado con el tren, salió ardiendo el tren, íbamos en el tren, paramos en Talavera y de repente empezó a oler a quemado y había como humo y tal, y pasa aquí.
La tan prometida línea de alta velocidad a Extremadura todavía está por llegar y nadie sabe ponerle fecha. Mientras, esta nueva línea rápida entre Plasencia y Badajoz comenzará a operar el próximo 19 de julio. Al final, rápida, alta velocidad, la palabra aquí, desde luego, es importante. Es sábado, es 25 de junio y a esta hora te cuento otras noticias con Andrea Espuña. 133 inmigrantes llegan a Melilla tras un salto masivo violento.
En total, unas 2.000 personas intentaron cruzar. Según el balance marroquí, 18 personas han fallecido en el intento y 76 han resultado heridas. En el lado español, el asalto se ha saldado con 106 personas heridas, y de los cuales, concretamente, 49 son agentes de la Guardia Civil y 57 inmigrantes. Se trata del primer episodio masivo desde que el gobierno acercó posturas con Marruecos tras el posicionamiento sobre el Sahara.
Y el gobierno aprueba este sábado el plan plan anticrisis.
Esta mañana se celebrará un consejo extraordinario de ministros para poder poner en marcha este paquete de medidas enfocadas en paliar la crisis energética que ha supuesto complicadas negociaciones dentro del gobierno de coalición. El decreto incluirá la prórroga de algunas medidas ya vigentes y otras nuevas, como la rebaja adicional del IVA de la factura de la luz del 10 al 5%.
Además, Estados Unidos da un giro histórico sobre el aborto.
La Corte Suprema de Estados Unidos rompe con su doctrina de medio siglo y autoriza a los estados a prohibir el aborto, un fallo que ha sido duramente criticado por el presidente estadounidense Joe Biden, que ha reiterado que se trata de un día triste en la historia estadounidense. Hasta ahora, 9 de los 50 estados ya han anunciado que prohíben el aborto y otros 14 podrían hacerlo a corto plazo.
Y en los deportes, el Athletic Club de Bilbao ya tiene nuevo presidente, Laura Solano.
Jon Uriarte, el empresario bilbaíno de 44 años, ha ganado en todas las mesas electorales, 24 en total, y se convierte así en el presidente número 33 de la historia del Athletic. El elegido para el banquillo es Ernesto Valverde. Estas eran las primeras palabras del bilbaíno al mando del club rojiblanco.
Nosotros venimos a hacer un proceso de transformación del club. No queremos hacer ninguna revolución, queremos hacer un cambio con cabeza, pero para hacer ese cambio necesitamos del apoyo de toda la masa social.
En tenis, Roberto Bautista se enfrentará al griego Tsitsipas en la final del ATP de Mallorca tras derrotar este viernes al suizo Antoine Bellier en dos sets. Y Carlos Alcaraz se enfrentará a Casper Ruud en la exhibición de Hurlingham antes de arrancar Wimbledon. En motor, el Mundial de Motos visita el circuito de Assen, catedral del motociclismo. En los entrenamientos libres, Aleix Espargaró ha sido segundo en MotoGP. Hoy, desde las 2 de la tarde, se celebra la clasificación.
Lo siguiente a esta hora de la mañana es darnos un paseo por cope.es para ver qué se está contando en nuestra página web. Javi García, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este sábado en cope.es entrevistamos a uno de los actores más conocidos de nuestro país, Pablo Chapella, para conocer más detalles de su nueva película Llenos de Gracia, en la que participa también la actriz Carmen Machi. Además, en temporada alta de incendios nos preguntamos qué hay detrás de la piromanía y cuáles son los protocolos que la policía aplica para evitar estas conductas. Recordemos que la piromanía es un trastorno del control de impulsos relacionado con la provocación de incendios y la atracción por el fuego. Estos temas y muchos otros más ya disponibles en nuestra web en cope.es.
Y a las 6 de la mañana y 36 minutos, 5 y 36 en Canarias, vamos a darnos una vuelta en esta mañana del fin de semana por los kioscos regionales, a ver qué cuenta la prensa de las distintas partes de nuestro país. Iván Alonso, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Bueno, leemos en el diario Vasco que un 42% de los vascos renunció a poner la calefacción alguna vez en invierno por el precio de la energía.
Sí, lo cuenta la última edición del Deusto Barómetro, que revela que la inflación y el coste de la vida pues han sustituido a la pandemia como la principal preocupación de los ciudadanos de esta región, pero quizá el dato que mejor refleja esto, esta preocupación por llegar a fin de meses, es el que contabas, que el 42% de sus ciudadanos reconoce que alguna vez pues dejó de poner la calefacción cuando la necesitaba durante el pasado invierno por el aumento de los costes de la energía. Aumento de costes que sigue vigente. Aquí ha habido una variación respecto a otras ediciones del estudio, porque antes, cuando había que apretarse el cinturón, lo normal era renunciar, pues por ejemplo, a gastos de ocio. La gente salía menos a comer, compraba menos libros, gastaba menos en música. Ahora, y también hay que reconocerlo, tras una pandemia en la que no hemos podido hacer muchas de estas cosas, pues en cambio también renuncian a poner la calefacción con esos nuevos precios.
Claro, lo que pasa que no es lo mismo renunciar a poner la calefacción en el País Vasco que, yo que sé, que en Mojácar o en Cádiz, ¿no? Tiene más valor. Bueno, en el diario Montañés encontramos la historia de un joven que se ha quedado sin sus prácticas de bombero por salvar a una niña en la playa de Mioño, en Castro Urdiales.
Sí, es un joven de 18 años, natural de esta localidad cántabra, que se tiró el pasado sábado desde el espigón de la playa de Mioño para ayudar a una niña, como decías, que estaba en un remolino de agua del que no podía salir. No la conocía de nada, pero al ver que estaba en apuros, bueno, pues corrió por el rompeolas, saltó a sabiendas de que al caer con la marea tan baja podría lesionarse. Había una altura aproximadamente unos 6 metros, por lo que la gravedad hizo el resto. Sufrió fractura de tibia y peroné, luxación de uno de los pies, de sus pies, y torcedura del tobillo del otro. Acabó, te lo puedes imaginar, con la pierna destrozada, pero cayó al lado de la niña y pudo sujetarla, la pudo sacar del agua, y nada más salir, este joven, que se llama Jonander, junto a otro joven que también, otro hombre que también ayudó, pues fueron atendidos por los socorristas. Jonander quería ser bombero, o quiere ser siempre bombero. De hecho, tenía unas prácticas cerradas como voluntario de los bomberos de Santander este verano, pero claro, no podrá ser con esa fractura de tibia y peroné. Pero este joven, cuenta este diario, el diario Montañés, que va a estudiar la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y que se va a presentar próximamente, claro que sí, para las oposiciones.
Tiene mucho mérito. Oye, tenemos 30 segundos para contar que la Alhambra de Granada, que no nos deja de sorprender, leemos en el Ideal que se ha descubierto en ella un muro nazarí de 30 metros oculto bajo un jardín.
Sí, una pared de época medieval de la que se conservan hasta trozos de cerámica y que estaba tapada por vegetación en la zona del bosque. Tú lo decías, los secretos de la Alhambra que nunca van a dejar de sorprendernos. Ha sido en el bosque, pues cuando los se han descubierto, los jardineros han descubierto este muro, que los indicios apuntan a que es de la época medieval, como contábamos, entre los siglos XVI y XVII, pero claro, habrá que determinar, Guillermo, con precisión cuándo pudo construirse.
Uno de esos sitios que hay que conocer sí o sí. Gracias, Iván.
A ti.
Y a esta hora de la mañana del fin de semana, a las 7 menos 20, escuchamos el comentario del director, codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Hola, Fernando, buenos días.
Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Tenemos dentro de unas horitas Consejo de Ministros extraordinario en el que se van a aprobar medidas contra la subida de los precios. ¿Por qué un sábado? Bueno, pues muy sencillo. El martes, que es cuando hay Consejo de Ministros, Sánchez va a estar liado con lo de la OTAN y Sánchez quiere, bueno, protagonizar una de esas sabatinas laicas que tanto le gustan. ¿Qué medidas va a aprobar el gobierno? Que sepamos, tres tipos de medidas. Se van a prorrogar las subvenciones como la de los 20 céntimos a la gasolina y al gasoil. Ya hemos visto que esto ha servido para poco y el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, dicen que no es buena idea porque no sirve para controlar la inflación, porque puede haber una segunda vuelta de la inflación. El segundo tipo de medidas son la bajada de impuestos. Sánchez no quería, no se podía bajar el IVA de la electricidad hasta el 5% y va a haber bajada de la electricidad. No va a ser una bajada que se note mucho en nuestros bolsillos, unos 3 euros al mes. Y además, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, dicen que no es una buena idea bajarle a todo el mundo los impuestos. Y el tercer tipo de medidas son ayudas directas a las familias más desfavorecidas, algo que ha defendido Podemos. Curioso, porque Podemos y el Fondo Monetario Internacional coinciden. Ayudas a los que más sufren la inflación, no a todos.
Seguimos en la mañana del fin de semana, en este sábado 25 de junio. Entre el día 22 y el 26 se celebra en Roma el 10º Encuentro Mundial de las Familias, una oportunidad para celebrar la familia en estos tiempos, algo desde luego de lo más necesario. Se trata de un encuentro que tuvo que ser aplazado por la pandemia y que, según ha dicho el Papa Francisco, es multicéntrico y generalizado. Y precisamente en España los obispos han hecho público esta semana un mensaje en el que, en medio de las crisis culturales actuales, recuerdan que el anuncio de la familia sigue siendo una esperanza. José Luis Restán, buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Bueno, un mensaje, José Luis, el de los obispos españoles, en el que también hacen un llamamiento a denunciar los proyectos legislativos que atentan contra la vida.
Bueno, la primera cuestión es que todo lo que signifique legislar contra la vida, más allá de la posición religiosa o cultural de las fuerzas políticas o sociales, redunda en algo negativo para la sociedad. Y las sociedades europeas lo están viendo en términos demográficos, en términos culturales, en términos de crisis ética, de ruptura entre las generaciones. Esto es evidente, lo dice el Papa en la convocatoria de este Encuentro Mundial de las Familias y lo retoman nuestros obispos. Y luego recuerdan que del ámbito de la familia surge todo lo que es la protección de la vida, la valoración de la vida. Es la educación, es la transmisión de la gran tradición que hemos recibido, es el cuidado de las personas, es la acogida de quienes son más vulnerables. Y esto nos marca también un abanico muy grande de lo que significa la protección de la vida. Estamos en un fin de semana en el que mañana domingo tenemos una gran manifestación por la vida, por la verdad, por la dignidad de la vida humana. Los obispos, de alguna manera, de este modo, han invitado a los católicos a que utilicen todos los cauces democráticos para rechazar estas legislaciones que son negativas, porque como ciudadanos yo creo que esto también ayuda a construir la ciudad plural, la ciudad común, el decir nuestra postura. Y luego, por otro lado, también nos recuerdan que no se resuelve todo con hacer una manifestación, que es algo que tiene una utilidad, que muestra que es un testimonio público, que nos da también calor, que es una reivindicación frente al poder político, pero que al mismo tiempo hay muchísimo trabajo que hacer, trabajo de fondo, en una sociedad que ha perdido referentes, que ha perdido también la valoración muchas veces pues de certezas que antes eran totalmente compartidas y que ahora se han borrado, se han difuminado, y que tenemos que volver a reconstruir con paciencia, con mucho trabajo en muchos ámbitos.
Y en este sentido, respecto a esa concentración de este domingo en Madrid, que es un llamamiento en realidad de lo más transversal, ¿no? Porque qué más transversal, hay que defender la vida y la verdad más allá de las creencias de cada uno. También lo decía esta semana en esa rueda de prensa posterior de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española el portavoz y arzobispo electo de Valladolid, ¿no? Que decía y apuntaba a Sala José Luis algo pues que parece de lo más sensato, ¿no? Ese llamamiento a la movilización y no solo de los creyentes, y ese desafío de los católicos en favor de la vida, que efectivamente va más allá de una marcha.
Pues efectivamente, le preguntaban a don Luis en la rueda de prensa final de la Comisión Permanente, que se ha reunido esta semana, si de algún modo los obispos apoyaban o promovían esta manifestación. Yo creo que la cosa es muy sencilla. Esta manifestación nace de la sociedad civil, donde evidentemente hay una presencia activa de muchos católicos, pero también de muchos que no lo son. Las realidades diversas. Los obispos, lo acabamos de escuchar y lo ha dicho la Subcomisión de Familia y Vida, dicen a los católicos, que son sus interlocutores, digamos, inmediatos, que utilicen ese cauce porque es legítimo y porque es conveniente. Pero también dicen que no se agota en eso, y al mismo tiempo don Luis recordaba una cosa. La Iglesia no quiere que esto parezca como que es una iniciativa de ámbito confesional, porque el cuidado, la protección y la promoción de la vida precisamente es una tarea que nos puede acomunar, que nos puede hacer encontrarnos con personas de tradiciones culturales, religiosas y sensibilidades políticas muy diversas, que debería ser efectivamente un esfuerzo transversal. Si no es así, pues que no sea porque la Iglesia no lo busca y no lo desea. De que los obispos, yo creo que en estos han sido respetuosos y cautelosos. Claro que es legítimo, claro que la finalidad la apoyamos, pero no somos nosotros los que promovemos esto, ni es nuestra función.
El Papa Francisco participaba, lo comentábamos ahora el pasado miércoles, en el Festival de las Familias en Roma. Ahí pudo escuchar el testimonio de varias familias, y a raíz de esos testimonios, precisamente el Santo Padre indicaba un itinerario de 5 pasos, ¿no? Eran el matrimonio, para abrazar la cruz, hacia el perdón, hacia la acogida y hacia la fraternidad.
Fue un diálogo precioso, yo lo he leído entero, y invito a nuestros oyentes a que lo hagan. Es sencillo, con todas estas familias, algunas con historias dramáticas, otras con historias pues más pegadas a la normalidad de lo que es una vida familiar media entre nosotros, y el Papa les hacía ver que justamente el matrimonio es un gran don que el Señor da, porque nosotros, solos con nuestras fuerzas, no podemos hacerlo. Es decir, no podemos hacer las cosas que más deseamos. Por ejemplo, vivir la unidad, vivir una fidelidad para siempre. Vivir esa fidelidad también cuando el tiempo pues va desgastándonos. También cuando se presenta la enfermedad, o la dificultad, o la infidelidad. Entonces, por nosotros mismos no podemos. Y el sacramento significa eso. El sacramento significa que Dios viene con su ayuda poderosa, que no suplanta nuestra libertad, que no es que... No es una magia, es el don de la gracia del Señor que pide nuestra libertad para comprometernos. Y entonces decía el Papa, la vida familiar no es un imposible, entonces, cuando cuenta con la gracia del Señor. Y hay tantos testimonios sencillos, corrientes, de familias de todos los órdenes sociales, de todos los niveles a lo largo del mundo, que incluso ante situaciones de dificultad dan ese testimonio, que yo puedo comprender que haya quien diga, es muy difícil. Para nuestras fuerzas es difícil, imposible. Contando con la ayuda del Señor no es imposible. Y en todo caso, ¿quién no lo desea? Esa es la pregunta. ¿Quién no lo desea? Otra cosa es que no lo consigas. Otra cosa es que no puedas. Otra cosa es que muchos... Y frente a eso también hace falta una compasión. Y todo Amoris Laetitia es justamente este gesto, ¿no?, de la Iglesia, de decir a las familias heridas, a las familias que no han podido realizar este ideal, no las dejamos ahí tiradas. Siguen formando parte del camino de la Iglesia. Bueno, el Encuentro Mundial de las Familias concluye mañana y busca realmente mostrar esto. Tantas crisis que vivimos en nuestra cultura actual, tienen su raíz en la erosión de la familia. Yo creo que eso es evidente.
Esa necesidad de buscar los santos de la puerta de al lado, ¿no? Es, que ahora los hay. Bueno, solo por dejarlo apuntado, José Luis, al final, el Papa finalmente sí estará en Canadá.
Pues sí, después de la suspensión de la visita al Congo y a Sudán del Sur, había recelo y dudas sobre si finalmente a finales de julio el Papa haría un viaje tan exigente desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista moral como es ir al Canadá. No es ir aquí a la puerta al lado. Esto no es ir a Lisboa o a Madrid. Es ir al Canadá. Bueno, el Papa... Bueno, esto nos da una indicación de que la cosa mejora en el tema de su rodilla. Yo no sé si va a ir en silla de ruedas o va a ir andando, ya lo veremos. Lo importante es que el Papa va a ir a Canadá, donde hay unas heridas importantes que tienen que ver pues con la historia, con aquellas escuelas de integración de los indígenas, que no eran solo cosa de los católicos, sino que el Estado confió en parte también a congregaciones católicas, donde hubo muchos errores, claro que sí, que son errores de todos, que hay que purificar, y donde el Papa quiere abrazar también a esas comunidades y también encontrarse con una iglesia que vive en un país súper secularizado como es el Canadá, donde se viven problemas pues tampoco tan distintos a los que vivimos nosotros aquí. Viaje confirmado, buena noticia por lo que significa de la salud del Papa y pues buena noticia también para los canadienses, claro.
José Luis Restán, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias, Guillermo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
El 10º Encuentro Mundial de las Familias se vive este junio en Roma y 13 se vuelca en la altura de un histórico evento que reúne a miles de familias cristianas de todo el mundo en la Ciudad Eterna y en las diócesis de sus países para mostrar la belleza de la familia. Con el lema El amor familiar, vocación y camino de santidad, 10º Encuentro Mundial de las Familias. Del 22 al 26 de junio. En 13.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Seguimos en la mañana del fin de semana. Esta próxima semana, te lo estamos contando en COPE durante todos estos días, se celebra en Madrid una de las cumbres de la OTAN más importantes de las últimas décadas, con una alianza atlántica que está reviviendo gracias a la invasión rusa de Ucrania, lo de gracias entre comillas, obviamente, ¿no? Una guerra, la de Ucrania, que ha dado vida, eso sí, a una organización cuyo sentido de existir, lo cierto es que se venía poniendo en duda en los últimos años. Con el conflicto entre Rusia y Ucrania en primer plano, la OTAN deberá aprobar su nueva doctrina estratégica, es decir, prever cuáles serán las amenazas para la seguridad en los próximos años y qué respuesta se le debe dar. Y además, intentará aprobar la entrada de Finlandia y de Suecia en la alianza, si es que lo permite Turquía. En fin, que sobre la mesa volverá a estar presente el asunto del gasto militar. Estados Unidos lleva años pidiendo a sus aliados europeos que inviertan más en defensa. Muchos asuntos sobre los que queremos hablar con Carlos López, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nebrija. Hola, Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Bueno, la OTAN, lo estamos contando, va a aprobar en esta cumbre su nuevo concepto estratégico, obviamente marcado por la actual situación en Ucrania, pero ¿cuáles son las previsibles amenazas para la seguridad en los próximos años?
Bueno, de eso trata precisamente la elaboración de un concepto estratégico, ¿no? De, entre otras cosas, prever qué amenazas son las que existen, identificarlas y saber cómo reaccionar frente a ellas. En los últimos años, cuando se venía aplicando el anterior concepto estratégico, el que se aprobó en Lisboa en 2010, digamos que en los debates dentro de la seguridad occidental y sobre todo desde el punto de vista de Estados Unidos, un elemento que se venía incorporando y que iba ganando peso era la preocupación por China, por los diversos problemas y amenazas que se podían derivar de una China cada vez más fuerte desde el punto de vista económico y militar. Uh-huh. Y eso, por supuesto, sigue siendo un eje central de los debates. Pero, lógicamente, en el contexto en el que va a tener lugar esta cumbre, con lo que está pasando en Rusia, se va a tener que poner mucho también el foco en las amenazas de carácter tradicional, la posibilidad de una agresión militar clásica en escenario europeo, como de hecho está sucediendo en Europa. Así que esa va a ser una amenaza que lógicamente va a tener que ser tenida en cuenta. Es verdad que ya en el concepto estratégico de 2010 se había empezado a avanzar en considerar que los países miembros de la alianza podían estar sujetos a amenazas procedentes de Rusia, no necesariamente de Rusia, o no mencionando explícitamente a Rusia, pero amenazas como las que hemos visto en los últimos años en términos de guerras híbridas, intromisiones a través de la propaganda que traten de desestabilizar los sistemas democráticos occidentales. Estas preocupaciones ya existían, ahora lógicamente habrá que prestarles más atención.
Bueno, lo estábamos contando ahora, Suecia y Finlandia han pedido su ingreso en la Alianza Atlántica. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se van a resolver los problemas que parece está poniendo Turquía en las últimas fechas?
Bueno, eso habrá que verlo, no podemos anticiparlo. En sus últimas declaraciones sobre este tema, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha mostrado menos optimista. Al final, cuesta imaginar que este veto se vaya a mantener largo tiempo, porque tampoco sería seguramente muy prudente desde el punto de vista de Turquía forzar demasiado la situación con la OTAN. Ya es Turquía, en otros conceptos, un socio a veces incómodo o singular dentro de la OTAN. Así que lo más previsible, entiendo, es que se llegue a algún tipo de acuerdo, que Turquía obtenga alguna ventaja, que en efecto las peticiones que ha hecho o exigencias a los gobiernos de estos dos países de que rompan sus lazos o sus apoyos con el PKK, con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. También está la cuestión del embargo de armas que mantienen sobre Turquía desde 2019, que esto termine y que se llegue a un acuerdo. Veremos también si entran en juego los intereses de Turquía en Oriente Medio y si llega a algún acomodo que sea, si no óptimo, pero sí al menos aceptable para todos.
Lo cierto es que esta situación de seguridad creada en Europa, en las fronteras de Europa, con ese conflicto en Ucrania, está llevando a que los países europeos empiecen a anunciar un incremento, un mayor gasto en defensa. Esta es una petición antigua y vieja de los Estados Unidos que parece que va a empezar a cumplirse, ¿no?
Sí, parece que sí. Bueno, en efecto es una petición que no es nuevo, porque bueno, fue en la cumbre de Cardiff del año 2014, la cumbre de la OTAN del 14, cuando se estableció ese horizonte de alcanzar el 2% del PIB como gasto en defensa, especialmente para los estados que estábamos, como por ejemplo España, muy por debajo de ese 2%. No se había avanzado mucho, es verdad que se habían producido algunos incrementos, pero por debajo de este objetivo. Incluso el propio gobierno español lo había llegado a decir en la época de la presidencia de Trump, donde las relaciones transatlánticas eran tensas también por otros motivos, que el horizonte del 2% no era realista. Pero ahora, lógicamente, como consecuencia de la guerra de Ucrania, estamos viendo cambios en las posiciones de los gobiernos, también de la opinión pública. Recientemente ha salido un estudio del Real Instituto Elcano sobre la opinión pública en España a propósito de la OTAN y del rearme, que muestra unas posiciones mucho más favorables tanto a la OTAN como al incremento del gasto militar que las que tradicionalmente teníamos en España. Así que, previsiblemente, sí se van a dar pasos en este sentido. No dejará por ello de haber debates, porque siempre habrá países con mayores y menores grados de gasto militar. Debates también en torno a cómo cuantificar ese gasto militar, porque tenemos casos como el de España, país con un presupuesto militar relativamente bajo sobre el papel, pero con importante desempeño en despliegue de misiones, en misiones internacionales. España tiene cerca de 3.000 militares desplegados de forma permanente en el exterior y reivindica siempre que eso se le reconozca. No dejará de haber debates, pero el camino, desde luego, apunta a un incremento del gasto militar en todos los Estados miembros.
Uh-huh. Hacías referencia a ese estudio del Real Instituto Elcano, que efectivamente lo que venía a decir es que tanto los votantes que se identifican como de derechas como los de izquierdas están viendo incrementado la cantidad de gente que apoya la pertenencia de España a la Alianza Atlántica y la misma razón para la existencia de la Alianza Atlántica. La guerra está provocando ese efecto, ¿no?, de desaparición de dudas o de, en fin, afianzar la necesidad de que exista la OTAN.
Sí, eso es así, no solamente en España, sino en general. Y sobre todo porque venimos de una época en la que las relaciones transatlánticas parecían muy tocadas. El mismo presidente francés, Macron, había llegado a afirmar que la OTAN estaba en muerte cerebral. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había alimentado dudas sobre el compromiso de Estados Unidos y sobre su, bueno, sobre su cumplimiento del artículo 5 de la defensa colectiva en caso de que algún miembro de la alianza sufriera una agresión. Había tenido algunas apariciones desafortunadas en medios donde venía a decir que no entendía por qué un soldado estadounidense tenía que comprometer su seguridad por defender a Montenegro, ¿no? Y cosas por el estilo. Tras esa etapa en la que verdaderamente parecía en serio peligro la continuidad de la alianza, ahora estamos en un momento de fuerte revitalización. Y en el caso de la opinión pública, y particularmente en España, desde luego que es así. La opinión pública en España, desde que se produjo pues ese periodo de convulsión en torno a la OTAN, la primera mitad de los 80, que culminó con el referéndum del año 86, parecía que bueno, había abandonado un poco el debate sobre la OTAN, que lo había dejado un poco de segundo, en un segundo plano, que había una cierta aceptación tácita, sin mucha discusión, de que España estuviera en la OTAN. Lógicamente es una organización que tradicionalmente ha despertado más simpatías en la derecha que en la izquierda política. Y ahora las encuestas reflejan desde luego un incremento de, del apoyo a la presencia de España en la organización.
Muy bien, Carlos López, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Nevieja, te agradezco mucho que hayas querido estar con los oyentes de la mañana del fin de semana en COPE. Que pases un buen día.
Muchas gracias, igualmente, un placer.
Así hemos llegado.